Rimarichun, dialoguemos. Opción Intercultural presenta El camino del diálogo hacia la interculturalidad. Nos acompañan varios miembros de la Comisión de Interculturalidad del Movimiento de los Focolares en Ecuador. Les damos una cordial bienvenida.
Mi nombre es Antonio Males y soy miembro del pueblo Quichua Otavalo en la República del Ecuador.
Soy Carmen Mercedes Valencia Arroyo, nativa de Esmeraldas y pertenezco a la cultura afroecuatoriana.
Imanaya tukukunaman, ñukaka samikapa suchutimikan, ñukaka kitu yaktamanta, kitukara runamikani. Un saludo cordial a todas y a todas. He querido presentarme en principio en mi lengua originaria, el runashimi, el quichua. Mi nombre es Samikapa, soy de la ciudad de Quito y pertenezco al pueblo originario quitucara de la nacionalidad quichua.
Mi nombre es María Mercedes Muenala Tituaña, de Ecuador, de nacionalidad quichua del pueblo Otavalo. Ñukashutimi kapan María Mercedes Muenala Tituaña, Ecuador mama yaktamanda. Ñukapa nacionalidad mi quichuacani, Otavalo pueblo manda mi kapani.
Con relación a mi experiencia en torno a este aspecto de la interculturalidad, pues puedo decir que desde que tengo memoria he tenido muchas experiencias muy discientes, profundas, en mi camino de justamente tener esta conciencia de la interculturalidad. A mí me ha contado siempre desde temprana edad conocer las culturas del otro, saber de la cultura del otro, de lo que hace, de quién es. Y siempre he sentido que esta diversidad que hay existente en mi país es muy rica realmente. Lamentablemente el tema racista, del colonialismo, fue una herida muy marcante, especialmente también puedo decirlo en la gente de mi pueblo, que hoy por hoy estamos en un proceso de revitalización y que a nivel personal también ha habido este proceso de ir revitalizando la parte, la identidad cultural de mi pueblo, recuperar nuevamente la lengua, sobre todo en una ciudad que es capital de un país como Quito, donde es muy, muy duro y que ha sido muy duro el poder identificarte como pueblo originario o nativo del territorio. Es muy duro y creo que esta es una experiencia general en toda Latinoamérica y en otras latitudes del mundo, ¿no? Todo esto también ha generado un prejuicio social, un prejuicio que nos ha dividido por muchos tiempos y creo que hay que sanar esos prejuicios, que es tiempo de vernos desde las diferencias como una oportunidad para crecer, para avanzar como sociedad, como humanidad. Y gracias, estoy muy agradecido el haber también podido participar en el 2016 en la Semana Mundo Unido organizado por el Movimiento de los Focolares. Desde esa fecha se ha venido generando todo un diálogo también para poder generar y construir el proyecto que hoy por hoy le hemos denominado Rimarichun, ¿no? Que es en mi lengua quichua, en mi lengua originaria, significa dialoguemos. Justamente ya van casi 3 años de haber caminado con este proyecto, que día tras día se van renovando, van existiendo cosas nuevas que nos permiten que este diálogo intercultural sea mucho más rico y mucho más profundo.
Mi experiencia en vivir la interculturalidad ha sido un cambio, ha sido un conocer, un experimentar, pero también ha sido un valorar esto de la cultura de cada uno y tener el sentido de que cada uno es diferente y que tenemos que aprender a convivir con eso. Entonces, esta experiencia me ha ayudado a crecer como persona y a entender el actuar de muchos de mis hermanos.
La interculturalidad, más que todo, es el compartir, es la convivencia entre pueblos, entre hermanos o como nacionalidades. Es muy importante para nosotros fortalecernos. Para mí la interculturalidad ha sido desde el proceso de mi trabajo. Como nuestro Ecuador tiene diferentes nacionalidades y pueblos, entonces directamente se ha podido trabajar con la nacionalidad agua y también con la experiencia de los pueblos afros. Ha sido muy importante conocer, por eso se enfoca más conocer al otro pueblo, tanto en diferentes cosmovisiones, conocimientos. Y con eso yo también puedo compartir lo que yo tengo, ese conocimiento.
En base a estos conocimientos se ha logrado también ir construyendo tanto la medicina formal y la medicina ancestral, y eso es un rico conocimiento en lo referente a la alimentación y la salud.
logramos trabajar en este equipo de diálogo respetando primeramente las diferencias individuales de cada uno, su cultura, pensamientos, opiniones, para así armonizar como equipo y hacer el lindo trabajo que estamos realizando.
Lo bonito de esto es que hemos crecido y nos hemos visto como una familia extendida, una familia que cada vez se hace mucho más grande, una familia que cada vez tiene su sitio y su lugar en este proyecto. Entonces, por eso esta experiencia ha sido muy rica, el poder entender que la unidad y la fraternidad son los vínculos más esenciales de la humanidad para poder construir realmente diálogos que nos ayuden a crecer como seres humanos. Creo que es tiempo de hacer cada día sumar más, hacer una masa un poco más grande que, de personas que podamos aportar en este formar espacios de fraternidad, de unidad, y que desde la diversidad podamos realmente vernos con respeto, con amor, con un compromiso de crecer juntos, ¿no? Esto es lo más bonito, ¿no? Y bueno, creo que desde allí, así de grosso modo, pues esta ha sido mi experiencia y que seguirá alimentándose seguramente, enriqueciéndose mucho más mientras sigamos caminando con esta misma ilusión, puesto que como todos en esta comisión de Rimarisium, todos sentimos a la interculturalidad como una opción de vida.
La revista Ciudad Nueva del mes de agosto del 2020 acaba de publicar el artículo escrito por Antonio Males, El camino del diálogo hacia la interculturalidad. Vamos a entrevistar al autor para conocer más sobre este tema.
Don Antonio, ¿podría comentarnos algún dato histórico que pueda ser el origen y el desarrollo del encuentro o desencuentro entre culturas?
El signo fundamental que yo señalo es que ese fenómeno se da en Cajamarca en el siglo XVI, el momento en que Atahualpa concurre a la cita con Gonzalo Pizarro para intercambiar algo fundamental sobre sus preocupaciones mutuas. Evidentemente, Atahualpa va en una línea de paz y por eso va acompañado de los amantes, de sus asesores espirituales, de sus sabios, y también va acompañado de un grupo de seguridad, de protocolo, o sea, porque una especie de corte. Pizarro va con un plan preconcebido y va con la cúpula de los soldados y capellanes,
y ahí pues se desata uno de los conflictos históricos que ha marcado definitivamente el devenir de la relación entre europeos y americanos.
Antonio, a nivel contemporáneo, ¿cuál sería la práctica relevante del diálogo de culturas en el Ecuador?
En la época contemporánea, parte del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, una de las experiencias notables de compartir el conocimiento entre las culturas ha sido la visión que desarrolló Monseñor Tobias Coaño Villalba, siendo pastor de la iglesia de Riobamba en la provincia de Chimborazo. Porque él compartió, él vivió la equidad, él se integró a la comunidad, él, no solamente de palabras, sino también de acción. Por eso él llegó a compenetrarse en el corazón y en el sentimiento del indígena chimboracense y de la población en general.
Si queremos construir un diálogo auténtico, ¿cuáles serían las condiciones?
Bueno, como señaló, hombres y mujeres, un extraordinario compromiso humano y social ya se han expresado y nosotros tratamos de absorber, de aprovechar y decir que el diálogo debe ser entre las personas para ayudarse mutuamente. El diálogo debe ir en busca de un tercero que para un cristiano es Cristo. Así, por ejemplo, Pablo VI habla con claridad de que el diálogo supone un intercambio de pensamientos y de acción, es una invitación al ejercicio de facultades superiores del hombre. Paulo Freire dice, por ejemplo, la humildad, no hay diálogo si no hay humildad. Y Chávez señala que la fraternidad, el respeto y la valoración de las diversidades, cooperar en la construcción de un mundo más unido, impulsado por la oración de Jesús al Padre,
para que todos seamos uno. El corazón es hombre, amar al mundo y amar al hombre. Entonces, ese debe ser el entorno en el que nos desenvolvamos, y mientras va transcurriendo el tiempo, se va enriqueciendo el conocimiento y se va fortaleciendo, o aparecerán nuevas contribuciones, transformará esa condición y tendremos un diálogo cada vez productivo.
¿Cuál es el mensaje de la encíclica Laudato Si para mejorar las condiciones de diálogo?
Bueno, esta es una cosa muy, muy bonita, porque la humanidad como una casa común, ¿no? Que debemos preocuparnos todos, absolutamente todos, por su mantenimiento, por su conservación. Y siendo una de las funciones fundamentales, pero evidentemente la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral para todos los seres humanos.
¿Puede hablarnos del diálogo con la naturaleza?
Esta forma peculiar del pensamiento en los Andes es extraordinaria, porque sobre todo a nivel rural, yo creo que a nivel urbano también, pero particularmente a nivel rural, el individuo, el hombre, la mujer, el niño, el adulto mayor, siempre está en diálogo con la naturaleza, con los cerros, con los bosques, los ríos, los ojos de agua inclusive. Por eso es que, por ejemplo, para ingresar a un bosque, a un páramo, la persona que accede a esos lugares pide permiso para hacer el ingreso. Eso se evidencia en la vida cotidiana también, por ejemplo, cuando un comunero recorre un espacio, un área geográfica, y pasa por la casa de otro comunero, le pide permiso también para que le permita pasar. Es decir, por eso le dice, mi anda mariachi, tío, le dice, Ruma, préstame el camino para seguir en su trayectoria a realizar alguna actividad o a cumplir con alguna faena.
Finalmente, Antonio, ¿podrías compartir cómo estamos viviendo la experiencia de interculturalidad?
Esto es algo inédito, que un grupo de personas de diverso origen étnico, sociocultural, de varios países de Latinoamérica, han dispuesto a recorrer, retomar tantas experiencias extraordinarias que han forjado a sí mismo individuos y colectividades extraordinarias. Por esa razón, este grupo, compuesto por afros, por indígenas, por mestizos, y como decía al inicio, de varios países de Latinoamérica y evidentemente del Ecuador, hace el esfuerzo por compartir un testimonio de vida para poder fomentar el reconocimiento de la población, de las culturas, de valorarlas, de proyectarlas. Ha sido como una escuela. Entonces, en ese camino está este grupo. Esperamos enriquecernos y devolver a la población transformada en un camino, en una luz que alumbre a todos.
Dios pagará a Shun. Dios les pague a cada uno de los participantes por este interesante diálogo. Producción, Rimarishun, Dialoguemos, Opción Intercultural. Dirección y guión, Wilson Enríquez. Locución y edición, Rubén Valencia.